Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Viernes, último viernes de noviembre, ya casi para cerrar el año. Bueno, hoy, siéntense por favor, vamos a presentar dos temas. Un tema tiene que ver con el plan Michoacán por la paz y la justicia. Nos van a presentar Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel, secretaria de Gobernación y de Bienestar. Una parte del plan Michoacán.
Que bueno, ahí estamos oyendo a la presidenta presentar el reparto de que le acompaña el día de hoy. Por supuesto, la nota pues está en la Fiscalía General de la República. Es todo lo que queremos saber. Lo que queremos saber es por qué se fue. ¿Qué decía la carta que le mandó el Senado, que a la fecha no sabemos? ¿En qué momento la presidenta decidió que era pues buena idea mandar a Alejandro Gertz Manero de embajador? ¿A qué país lo va a mandar? ¿Por qué Ernestina Godoy, si eso no compromete la autonomía? Eso es lo que queremos saber. Yo creo que cualquier otro tema hoy en la mañanera, pues no digo que no sea importante, pero en términos del interés de una conferencia de prensa, que se supone que eso es lo que son las mañaneras, pues es de lo que se tendría que estar hablando, ¿no? Pero vámonos con Ernesto para que nos cuente, porque a lo mejor pues todo esto que yo me estoy preguntando, pues a nadie más le ha interesado allá en Palacio. Cuéntanos, Ernesto, buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días también a Chema. Pues sí, como tú lo comentas, hoy la presidenta ya la escuchábamos muy tranquila, muy sonriente, sale hoy al Salón Tesorería del Palacio Nacional, pues para hablar de algo que no quería hablar los últimos días y que tiene que ver con el tema Michoacán. Hoy, bueno, pues sale a presumir pues lo que quería hacer a un mes de anunciado el plan Michoacán, un balance de lo que van de las acciones sociales. Bueno, pues lo adelanta un poquito porque recordemos que esto fue el 10 de noviembre y bueno, se presenta hoy por parte de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, el avance que llevan en el trabajo de beneficios sociales para la población de Michoacán en distintos municipios. Curioso, porque hablan de Michoacán sin que esté nadie de Michoacán. No está ni el gobernador, no está ni el secretario de Desarrollo Social de allá de Michoacán, ni el secretario de Gobierno del Estado de Michoacán, nadie de Michoacán, pero hoy se habla del plan Michoacán. Y luego, bueno, pues Jesús Rodríguez, que parecería ser como que el bombero para salir en cada momento que sea necesario y hablar de otros temas, bueno, hoy habla acerca del recorrido de la Malintzin y la fiesta que se realiza en el Palacio de Bellas Artes con motivo justamente del año dedicado en México a la mujer indígena y de los derechos de las mujeres en esta jornada de actividades culturales que realiza Jesús Rodríguez, que le han denominado las mujeres del maíz. Todo lo que tiene que ver con las mujeres indígenas y el trabajo social que se realiza por parte del gobierno de México en distintas comunidades. Hoy se anunció un foro en el Palacio de Bellas Artes y un recorrido que va a ser una pues botarga de papel maché, que le llaman la giganta de la Malintzin, que hoy se presenta en Palacio Nacional y que va a recorrer el Zócalo, desde el Zócalo Capitalino hasta el Palacio de Bellas Artes, las calles, para que la gente, bueno, pueda ir conociendo a la giganta Malintzin. Parte de lo que va de la conferencia matutina, y ojalá hoy sí permitan preguntar a los reporteros ya de veras, pues sí, sobre los temas que de veras importan a la nación.
Sí, pues lo creo que la Malintzin gigante, pues en este momento del país, no sé si es lo que la gente le preocupa, pero bueno, pues es lo que decidieron que era relevante hablar desde Palacio. Gracias, Ernesto. Pues si hay novedades, nos avisas, ¿no? En cuanto ocurra, yo espero que en cuanto les den la palabra, seguramente hasta los más incondicionales terminarán preguntando de esto, ¿no? Porque no creo que se vayan a preguntar de esto que nos estás contando. Gracias, Ernesto. Le seguimos en cuanto pase algo.
Estamos pendientes. Buenos días.
Órale, pues, Ernesto Osorio, 8:11. Vámonos con Chema, que nos tiene más noticias.
Estas son las noticias.
Así es, vámonos con la segunda ronda de noticias del día, ya que México registró en este 2025 una de las temporadas más exitosas de conservación de tortugas marinas, con más de 142.947 crías liberadas al mar y 1.678 nidos atenidos en las playas de Riviera Maya, gracias a un trabajo excepcional, según informó este jueves la Fundación Eco Bahía México. Trabajadores de plataformas digitales lamentaron la decisión de la Suprema Corte de aprobar el impuesto de 2% a plataformas digitales por el aprovechamiento de la infraestructura de la Ciudad de México. Los repartidores señalaron que esa decisión representa un grave golpe a la economía popular y a sus familias. En información internacional, el presidente Donald Trump aprovechó la felicitación con motivo del Día de Acción de Gracias para cargar contra la inmigración, a la que considera la principal causa de disfunción social de el país. En un irónico mensaje en su red True Social, Trump deseó un feliz día a todos nuestros grandes ciudadanos y patriotas que han sido tan generosos al permitir que nuestro país sea dividido, desorganizado, asesinado, golpeado, asaltado y ridiculizado, junto con otros países insensatos por ser simplemente estúpidos en materia de inmigración, escribió el presidente Donald Trump.
América Latina.
El gobierno de Venezuela consumó su amenaza y ha dejado sin efecto los derechos de tráfico aéreo de varias líneas aéreas extranjeras. Los detalles con Radio Francia Internacional.
La decisión puede afectar a unos 15.000 pasajeros semanales, los que suman las seis aerolíneas que representan el 40% del tráfico internacional. Entre las afectadas está la española Iberia, que es el principal enlace directo entre Venezuela y Europa. En lo que va de año ha movilizado a 82.000 pasajeros. La suspensión de los vuelos tiene un gran impacto en la región, pues afecta también a las rutas con otros países y deja sin alternativa a los pasajeros, como explica Guillermo de Armas, abogado venezolano experto en aeronáutica.
El impacto inicial que tiene la decisión tiene que ver con más de 30 frecuencias que se estarían afectando semanalmente en Venezuela por las operaciones que implican estas aerolíneas. Entonces, al ser canceladas, la que queda ahora para la oferta quedaría solamente con aerolíneas locales, que ninguna de ellas estaría habilitada para volar hacia el espacio aéreo europeo por el tema de equipos, porque como operan con equipos alquilados, ya por allí no tienen capacidad. Entonces, el pasajero generalmente que está siendo afectado para la ruta a Europa quedaría varado.
Sucede en uno de los momentos de mayor actividad por la cercanía de las fiestas navideñas.
Siendo también el inicio de la temporada alta, representaría primero un incremento de lo que es el precio por el tema de la ley oferta y demanda. Entonces, simplemente la Navidad de mucha gente en Venezuela, tanto los que viven adentro como los que están afuera, se ve imposibilitada para poder efectuar un viaje, ya sea para visitar a los familiares, para hacer negocios o simplemente una vacación.
Las compañías afectadas dicen que reanudarán las operaciones en cuanto puedan si Caracas no se lo impide.
Y ahora sí llegó el momento de irnos largos y tendidos con la información deportiva con el Crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás? Te saludo nuevamente.
Querido Chema, qué gusto me da saludarte, igual que querido Mario, y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Por una parte, resultados de la UEFA Europa League del día de ayer. La Roma derrotó 2-1 al Midtjylland, también triunfo del Celtic de Glasgow, 3-1 sobre el Feyenoord, triunfo también del Porto, 3-0 sobre el Niza, mientras que el Fenerbahce empató 1-1 con el Ferencváros de Hungría. También destacar la goleada de Lille, 4-0 sobre el Dinamo de Zagreb. Por otro lado, en el deporte de los Estados Unidos, ayer en el hoy Después de este descanso por el Día de Acción de Gracias, los Pistons de Detroit se enfrentarán al Magic de Orlando a las 6:30 de la tarde, mismo horario en que los Brooklyn Nets chocarán ante los Sixers de Filadelfia. Los Bulls de Chicago, a su parte, se estarán enfrentando a los Hornets de Charlotte, el equipo del cual es propietario Michael Jordan, con el equipo con el que viera sus mejores momentos como jugador. Los Knicks de Nueva York se enfrentarán a los Bucks de Milwaukee, y en la conferencia del oeste, el Thunder de Oklahoma, los campeones, chocarán ante los Suns de Phoenix. Y por otro lado, ayer con el Thanksgiving, precisamente, los Green Bay Packers sacaron su octavo triunfo en el año, 31-24, vencieron a los Detroit Lions y por primera vez barrieron la serie, le ganaron los dos duelos al conjunto de Michigan desde el 2020. También triunfo de los Dallas Cowboys, 31-28, que aguantaron la remontada potencial de Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs en AT&T Stadium. Y por otro lado, sorpresa con los Bengals de Cincinnati, 32-14, vencieron a los Ravens de Baltimore, que ayer Lamar Jackson, el dos veces jugador más valioso, muchos problemas, sobre todo con la retención del balón, y bueno, pues al final se quedan cortos. Hoy, como ya viene siendo tradición por segundo año consecutivo, tendremos partido en el Black Friday, en el marco de este fin de semana en la NFL. Los Eagles de Filadelfia se enfrentarán a los Bears de Chicago, dos líderes divisionales de momento en la NFL, y bueno, destacar el fin de semana a los Rams de Los Ángeles, que buscarán mantener ahí el primer lugar en la conferencia nacional ante los Panthers de Carolina. También los Pittsburgh Steelers, que con la puerta que le abrieron los Ravens, tienen chance de regresar a puestos de playoff ante los Bills de Buffalo, y los Seattle Seahawks enfrentarán a los Vikings de Minnesota. Así que bueno, recta final también en la temporada regular de la NFL.
Muy bien, querido Omar, gracias como siempre por toda la información.
Seguro, querido Mario, pues ya nos estamos escuchando mañana en Crack, aquí mismo por Ibero 90.9, en punto de la 1 de la tarde, y por supuesto el lunes ya de vuelta con todo lo que pasó el fin de semana de nuevo aquí en Radar. Les mando un fuerte abrazo.
Muy bien, gracias, abrazo de vuelta para nuestro querido Crack, Omar García, como todos los días. Y bueno, nada más le adelanto que ya empezaron las preguntas en la mañanera, y la primera pregunta es, redoble de tambor, por favor, ¿por qué hay tanta discriminación contra las mujeres indígenas? O sea, la primera persona que tuvo una oportunidad de preguntar fue para eso. Dice Ernesto que el compañero del Universal está tratando de que le dejen preguntar, pero pues no se ha hecho. Y ya están hablando de por qué España debe pedir disculpas. O sea, estamos en todo, pues. 8:19.
Tecnología con Padrino Tech.
Y llegó el momento de irnos, como cada viernes, a ver qué está sucediendo en el mundo de la tecnología con el buen Sergio López, Padrino Tech. Padrino, ¿cómo estás? Buen día.
Buenos días, padrinos. Buenos días a la audiencia. Oigan, esta semana traemos un temita que me parece muy, muy interesante. Digo, siempre me parecen interesantes, pero algo que yo he vivido en el error, y creo que varios de los que nos están escuchando, y es que un estudio publicado por Nature detalló que, como tal, el exceso a las redes sociales no existe. O sea, no existe la adicción a las redes sociales.
Yo tengo otros datos, ya sé lo que... La explicación que nos vas a dar está muy interesante. Pero, a ver, cuéntanos, ya que la gente, a partir de la evidencia, tome su decisión.
Pues lo que dice Nature es que el término, o bueno, está mal empleado, porque la adicción como tal existe. ¿Y ellos a qué se refieren? Bueno, pues la adicción genera pérdida de control, síntomas de abstinencia, y lo que dicen que pues un hábito básicamente es una constancia, y en este caso pues es un mal hábito. Para esto hicieron un estudio, o sea, no es nada más como que dijeron, oye, el término está mal empleado, no. Hicieron un estudio entre más de 1,200 adultos, y bueno, pues determinaron que sí, que en efecto se trata de un mal hábito, aunque 18% de los participantes dijeron que a ellos no les importaba, que ellos sí declaraban que lo suyo era una adicción, aunque técnicamente pues no cumplen con los criterios clínicos. Y bueno, ¿de dónde viene esta confusión? Igualmente el estudio dice que el problema tiene que ver con principalmente las publicaciones científicas y medios de comunicación, porque analizaron 5,000 documentos en los que abordan o en los que se habla sobre el uso excesivo de redes sociales, y en más de 4,300 se utiliza el término adicción, y solo en 50 se utiliza el término hábito. De ahí que la audiencia pues se habría confundido, y entonces justifica el mal hábito de usar excesivamente las redes sociales pues como si fuera una adicción y con eso ya se excusan. Así pues que sí, ustedes tienen mal hábito o adicción.
Las dos cosas.
Yo creo que yo tengo una adicción.
Sí, pues mira, ya ves sí, lo que dice. Pero ahora, bueno, no sé. No sé, pero bueno, ahí está el estudio. Entiendo que sea lo que recoge el estudio también, es que se ha construido este relato, que la palabra adicción es la que está presente, como sea, de que estamos enganchadísimos
sí,
unos más, unos otros, es un hecho. Y que tiene consecuencias esto en muchos sentidos, entre otros por la dependencia que tenemos de la tecnología, que está caminando hacia la inteligencia artificial, ¿no? Este asunto de estar enganchados todo el tiempo, hacia allá va también la IA, cosa que no estaba así al principio, pero creo que cada vez va copiando más ese modelo de negocio. Y esto es importante por el segundo tema que nos trae, Sergio, sobre la responsabilidad de las plataformas.
Sí, caray, este segundo tema es un seguimiento de una noticia que hemos abordado aquí anteriormente, y la verdad es que me parece terrible, porque ¿recuerdan el caso del joven que se quitó la vida y que ChatGPT de una u otra forma le habría ayudado y entonces habrían llevado a la empresa a juicio y la familia decía, bueno, no estamos culpando como tal que ChatGPT le haya dicho paso por paso, pero pues sí la responsabilidad de haber liberado el modelo cuando no estaba listo y tal? Bueno, pues finalmente OpenAI ha respondido legalmente. Durante todo este proceso, OpenAI parecía que pues más bien como que aceptaba la culpa y estaba dispuesto en un cierto punto a llegar a un arreglo y pues a pedir perdón. No, nada que ver. OpenAI esta semana, pues los abogados contestaron que el chat, el asistente, no tuvo nada que ver con el suicidio, que no fue su culpa, pese a que en las pruebas se reveló que el chat le podría haber ayudado a redactar la nota suicida e incluso darle alternativas de métodos para hacerlo. Sin embargo, lo que dicen los creadores de ChatGPT es que la verdad es que me parece una burla, que quien violó los términos de uso fue el joven, porque claramente los términos de uso dicen que uno pues no puede usar la plataforma para ese tipo de cosas. Y como la utilizó para eso, en un primer caso, él fue el que violó los términos que él había aceptado cuando creó su cuenta, y entonces, pues, de ahí que buscan inhabilitar el caso.
No, es brutal la forma en la que estas cosas, o sea, estamos soltando una tecnología sin medir antes las consecuencias que puede tener, y se van a zafar, como se han zafado las plataformas digitales, de todos los temas de las que son corresponsables. No son las únicas, pero los temas de desinformación, este tema de hábitos o de adicción que platicabas hace unos momentos, el tema de los fraudes. Y mira, a propósito de eso, traes información, porque aquí la pregunta es hasta dónde las empresas digitales se hacen cargo de lo que hacen las empresas digitales, ¿no?
Sí, completamente. El tercer caso justo viene muy a colación con esto, porque en Europa aprobaron una ley que obliga a plataformas como Meta y como TikTok a pagar los fraudes financieros. Es decir, si un usuario es víctima de una estafa dentro de una de estas plataformas, podrá pedirle su dinero o podrá meter una reclamación y llevar un caso en el que, si se demuestra, digo, ahí viene lo complejo, ¿no? Pero al final es un primer paso que vale la pena dar y que se tiene que dar. Pero si se demuestra que, digamos, la amenaza o el fraude estuvo viviendo en una de estas plataformas durante cierto periodo, que varios usuarios reportaron y que la plataforma en realidad no hizo nada, o incluso que está, porque se sabe que incluso que están ganando dinero de promover estas estafas, porque pues los hackers meten su estafa, le meten dinero y así la promueven dentro de la red, y la red no se da cuenta o dice que no se da cuenta, bueno, pues van a estar obligados a pagarle al banco y el banco a su vez a pagarle al usuario. El proceso está medio raro, tiene que ver con un tema de cómo quedó la ley, pero bueno, las plataformas de redes sociales estarían obligadas en Europa a pues cubrir los gastos financieros generados por fraudes a usuarios, aunque ellos no tengan nada que ver. Y es esto que tú bien dices, padrino, es darle la responsabilidad de decir, bueno, esto está ocurriendo en tu plataforma, no estás tomando cartas en el asunto, algo tiene que suceder o alguien tiene que pagar las consecuencias.
Y el otro día, Sergio, leía un libro justo de este tema de la responsabilidad de las plataformas, y el argumento siempre es que es tal el volumen de información que se sube, que es imposible controlar qué circula y qué no circula, lo cual, pues sí, con los volúmenes de información, obviamente no, ya rebasa cualquier supervisión humana, pero incluso supera la posibilidad de los algoritmos. Pero decía este autor que es como si los autos dijeran, miren, vamos a vender muchos autos, sabemos que algunos van a explotar, pero no es culpa nuestra, es que la gente quiere tanto nuestros autos, pues que se los tenemos que entregar, aunque algunos tengan accidentes terribles, ¿no? Pues es lo mismo, o sea, aquí las plataformas han privilegiado el atender una demanda gigante de contenido y han renunciado en muchos sentidos a hacerse cargo de la información que almacena, ¿no?
No, estoy completamente de acuerdo, porque sí están rebasados, pero retienen los recursos para darle la vuelta.
Pues sí, y cada vez que salen reportes internos, le pasó a TikTok, le ha pasado a Facebook, que dicen que las empresas sabían que hay menores de edad, que sabían que estaban expuestos a contenido sexual, que sabían que era adictiva, y reportes internos, o que había estafas, que recibía una cantidad importante de ingresos por anuncios que eran falsos, y todo esto lo han tolerado durante años, pues.
Sí, completamente. Entonces, la verdad es que está bien, y me parece que sea bueno que la Unión Europea se meta ahí, porque eso eventualmente termina salpicando a otros gobiernos, entonces, buena decisión.
Bueno, pues gracias, Sergio, muy buenos temas, como siempre.
Padrino, un abrazo para ti, para Chemen, para toda la audiencia.
Gracias, abrazo. Gracias, padrino. A nuestro querido Sergio López.
Tenemos mensajes, gracias por escribirnos. Alejandro nos manda un homenaje a Luis Villoro, que nos manda tres imágenes de titulares, ¿no? De artículos que dicen, adicción a las redes sociales, una amenaza para la salud mental, de la Gaceta de la UNAM. También nos manda otro que dice, la adicción a las redes sociales es un mito y afecta a menos del 2% de usuarios según un estudio. Y abajo nos dice un texto que dice, creo que tengo una adicción, sé que tengo una adicción, conozco que tengo una adicción.
Gracias, Alejandro.
Gracias.
Gracias también a Rodrigo, dice, hace tiempo que no los escribía, cosa que nos da mucho gusto saber que estás del otro lado, Rodrigo. Y solo para agregar un comentario acerca de la sección de Fedra, hay un experimento social hecho por Stanley Milgram, donde se intenta entender por qué los soldados nazis llevaban a cabo órdenes tan atroces. Dice, vale la pena echarle un ojo, y nos comparte la liga de YouTube. No sé si es el experimento este de los carceleros, de la población, que unos juegan un rol de presos y otros juegan el rol de carceleros. Ahorita lo checo, a lo mejor no estoy equivocado, no sé si ese es el experimento de Stanley Milgram. Pero gracias, Rodrigo, por la información y por el saludo. Ahora sí, Chema, nos vamos al corte, vamos a regresar con Ricardo Ravelo, periodista de temas de seguridad, para hablar del caso Gertz, obviamente, y vamos a cerrar con recomendaciones, como cada fin de semana.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Y vámonos con la mañanera, que ya por fin salió el tema del que todos estamos esperando. Vamos a escuchar.
Ya acaba de mostrar. ¿Quién se va a quedar en la consejería jurídica?
Por lo pronto se queda un encargado de despacho un compañero que está trabajando ahí en la consejería. Y estaré nombrando consejero o consejera jurídica la próxima semana.
Okay. ¿Quién es quien se queda, perdón?
Es Raúl. Ahora recuerdo su apellido. Este del equipo de Ernestina, que estaba trabajando ahí, se queda encargado del despacho y la próxima semana ya estaremos nombrando.
Muy bien, muchas gracias, presidenta. Ahora, con la llegada de un nuevo fiscal o una nueva fiscal, ¿esperaría que estos grandes casos de corrupción sí tengan avances? Hablo, por ejemplo, del caso de Odebrecht o las investigaciones en contra del expresidente Enrique Peña Nieto, por mencionar pues, tan solo dos de los casos que están pendientes.
Raúl Jiménez se llama. A ver, lo más importante, nosotros hemos hablado en el tema de seguridad de una estrategia integral que tiene que ver con atención a las causas, la fortaleza de la Guardia Nacional, la inteligencia y la investigación y la coordinación. Las fiscalías estatales para el delito del fuero común y la Fiscalía General de la República son fundamentales en la estrategia de seguridad. porque finalmente radica en las fiscalías la apertura de las carpetas de investigación y la solicitud de un juez para una orden de cateo o una orden de aprehensión. La coordinación, aunque sea autónoma la fiscalía, siempre lo he pensado, entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la fiscalía es fundamental para seguir avanzando en un país seguro y con justicia. Entonces, es muy importante para nosotros esta coordinación. Cuando hicimos la ley...
Ahí estamos oyendo a la presidenta Sheinbaum, no ha respondido a las preguntas que creo que siguen ahí. ¿Qué decía el documento del Senado? ¿Por qué el Senado pedía la destitución de Gertz? ¿Cuáles fueron los argumentos para plantearle su salida? ¿En qué momento decide la presidenta ofrecerle una embajada a Alejandro Gertz Manero? ¿Quién toma la decisión de que se vaya? ¿Por qué se toma la decisión de que se vaya? ¿Fue un problema de coordinación, como está diciendo ahora la presidenta, que era necesaria? ¿No había suficiente coordinación con Alejandro Gertz Manero? ¿Qué pasa con el tema de la autonomía? ¿Cómo garantizar que la fiscalía no se vuelva una extensión del Poder Ejecutivo y una manera para amedrentar a opositores? Y lo digo además porque está el antecedente del caso de Ernestina Godoy desde la Fiscalía de la Ciudad de México y la denuncia que hicieron los panistas sobre el uso de la fiscalía para intervenir, por ejemplo, teléfonos o hacer geolocalización a partir de fiscalías contra la desaparición de personas y fiscalías antisecuestro. Y esto que le estoy diciendo está publicado, pues hay una nota del New York Times al respecto sobre el uso político de la Fiscalía de la Ciudad de México, y la pregunta es, pues, ¿qué garantías hay de que esto no va a volver a ocurrir desde la Fiscalía General de la República? Ahí está el tema, ahí está el tema. ¿Qué piensa usted? Hoy hemos recibido muchos mensajes y eso siempre nos alegra, y le invito a que nos diga su opinión de esto. ¿Lo ve bien? ¿Lo ve mal? ¿Le preocupa? ¿Le da esperanza? ¿Le celebra que se ha ido Gertz? ¿Le gusta que la presidenta tenga a quien fuera su fiscal de la ciudad, ahora la Fiscalía General de la República? 55-529-2599. Y no sé si ya tenemos por allá a... Antes de ir entonces a otro tema, nada más, no sé, Chema, si quieres agregar algo sobre esto que estamos comentando.
Pues sí, no sé, es un tema pues bastante pues complejo y pues como que da un poco de coraje que sea como tan, o sea, que no hay algo claro, ¿no? O sea,
claro.
Que no hay algo claro, que justamente creo que las primeras planas fueron un gran ejemplo, como unos dicen renuncia, unos dicen lo echaron, unos dicen claro, lo mandan, o sea, como que no hay como nada muy claro, y tampoco creo que sea tanta culpa de los medios, yo creo que no sabemos, nadie sabe qué está pasando, y pues bueno, también pues se me hace un poco triste que las primeras preguntas de la mañanera no tengan nada que ver con eso.
Pues sí, no, sí, pero... yo coincido. Y bueno, dentro de las múltiples ángulos que tiene esta historia, es por qué mandas a Alejandro Gertz Manero de embajador, ¿no? Que no hay nada, además, en que yo recuerde, así de bote pronto, fue secretario de Seguridad en la Ciudad de México, fue, bueno, tiene esta parte de que el negocio privado de la Universidad de las Américas de la Ciudad de México, trabajó en temas de seguridad prácticamente toda su vida, desde antes, luego estuvo con Fox, estuvo, justamente, en fin, sí.
Y justo que esta otra narrativa como de, bueno, ya se retira, ¿no? A sus 86 años,
Gertz. Sí, pero no se retira.
No se retira y además se va como a hacer un trabajo de diplomacia que tal vez no tiene nada que ver,
pues sí,
con su trayectoria, es muy, muy extraño.
Pues sí, que ya a estas alturas es lo que menos reacción está generando. Pero bueno, antes, nada más de irnos con Luis Royce en esta mañana, ya chequé y estaba yo contando de otro experimento distinto. Yo he contado este experimento en el que asignan a personas roles de presos y de carcelarios y se va desarrollando una dinámica de abuso. El ejemplo que nos dice, el caso que nos cuenta Rodrigo, es el experimento de Stanley Milgram, que es otro que también es muy conocido, que fue de la Universidad de Yale en los 60, en donde reparten, hay personas que les ponen a asignar descargas eléctricas a personas que creen que están recibiendo las descargas eléctricas, no las están recibiendo, pero eso no lo sabían los participantes, y les van diciendo, les van dando órdenes de que les den las descargas que les provocan dolor a las otras personas. Y entonces, justamente lo que revela el experimento es cómo obedecen órdenes de la figura de autoridad, aunque moralmente incluso se sientan pues mal por estarlo haciendo, pero terminan obedeciendo. Ese es el caso que nos compartió Rodrigo, que es un referente muy bueno para estos temas de los que estamos hablando. 8:39.
Radar 99.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
When you are fearless tongue,
y con mucho gusto saludo al doctor Luis Ruiz, que siempre está aquí con nosotros cada 15 días para hablar de cine y televisión. Hoy nos va a hablar de una serie que está causando mucho revuelo en redes sociales y en el mundo ahorita, la nueva serie de Vince Gilligan, el creador pues de Better Call Saul, de Breaking Bad, etcétera. Pero ya nos contarás más tú, querido Royce. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Chema, Mario, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles. Y sí, justo como dices, mira, vengo a platicarles de esta serie que pues ahorita es de las mejor rankeadas, de las mejor calificadas y también de las más populares series. Una serie producida por Apple TV sobre este director, productor y guionista, Vince Gilligan, como lo mencionas, pero esta serie es una serie de ciencia ficción, una distopía que critica muchas cosas del mundo que estamos viviendo. Bueno, Vince Gilligan lo conocemos, por supuesto, por Breaking Bad, como comentabas, por Better Call Saul, pero también antes él ya había participado como guionista y productor ejecutivo de la serie Los X-Files, esa serie de los años 90 que fue también toda una sensación. Entonces, regresa un poquito Vince Gilligan a esa narrativa de ficción postapocalíptica, y la retoma aquí en esta serie que se llama Pluribus, que la premisa es esta. Imagínense que en estos radiotelescopios espaciales que tenemos aquí en la Tierra, en Arecibo, en Puerto Rico, en varias partes del mundo, de repente recibe una serie de astrónomos señales que vienen del espacio exterior, ese anhelo constante que tenemos de que haya vida allá afuera, que seguramente hay vida, pero como dice Calvin y Hobbes, son tan inteligentes que jamás quisieran venir a la Tierra. Pero esa señal resulta ser que es una secuencia de ADN o de ARN que se empieza a producir en serie para ver de qué se trata este mensaje que viene del espacio. Y bueno, resulta ser que esta creación que viene del espacio exterior es una especie de virus que lo que hace es que todos los seres humanos se comporten como uno solo. Es decir, todos son como una especie de mente única, donde se pierden todos los niveles de agresividad que tenemos como seres humanos, y solamente toda esta cantidad de población en el planeta solamente funciona y sirve para servir a las 12 personas en el mundo que son inmunes a esta ¡órale! Reacción viral. Y entre esas personas, entre esas 12 personas inmunes en el mundo, está la actriz Rae Seahorn, esta que ya habíamos visto como la abogada Kim Wexler en Better Call Saul, esta actriz norteamericana que además sale extraordinaria en la serie. La serie está casi creada para ella, y ella es la única, dentro de las 12 personas en el mundo que es inmune a esto. Ella sigue teniendo sentimientos de odio, sentimientos de agresividad, pero todos los demás no. Entonces se convierte en una especie de seres dóciles que están a servicio de ella, que piensan como uno solo. Por eso el nombre Pluribus, pues viene del latín de muchos uno, e pluribus okay. unum. ¿Se acuerdan esta frase, pues, que la vemos todo el tiempo en el escudo de los Estados Unidos, en los dólares, en las monedas estadounidenses? Y que esa frase pues simboliza precisamente, o simbolizó, la unión de los 13 primeros estados que formaron los Estados Unidos. Entonces vuelve a esa frase se retoma como de uno a partir de todos, refiriéndose un poco a estos orígenes de los Estados Unidos. Pero aquí lo vemos en un un contexto que la verdad es como tragicómico, porque aparentemente está muy bien que no hayan guerras, por ejemplo. Los homicidios se detienen de un día al otro, las guerras se acaban, ya no existe esta cuestión bélica de los seres humanos, pero a su vez, pues también muchas personas llegan a morir debido a esto, debido a estas reacciones, pero ellos dicen, bueno, no importa, se murieron algunos para que tuviéramos un país completamente pacífico, un mundo pacífico. Y bueno, se trata justo de Ray Seahorn, que protagoniza a la actriz, a la escritora. Carol Storka es la escritora que de novelas de romance, que es la única que no está así contaminada en los Estados Unidos, y ella intenta buscar una solución a esta problemática. ¿Por qué está sucediendo esto? Entonces, cada episodio vemos cosas que van pasando. Aparecen un contador de días y de horas y de minutos de cuánto tiempo ha sucedido, ha trascendido desde que empezó esta infección global. Y pues cada episodio está lleno como de misterios, como Vince Gilligan lo hacía hace años en los X-Files. Algo interesante de ver aquí es que él ha sido ahorita muy, digamos, muy activo, muy militante contra la inteligencia artificial, contra todo lo que está desarrollándose de inteligencia artificial generativa, que está afectando, pues por supuesto, el gremio de los escritores, de los actores y de muchos creativos en Hollywood. Y parece ser, por ahí hay unas especulaciones, que esto es una burla de eso, ¿no? Una sátira de eso. Imagínense estar en un mundo donde yo pregunto a ChatGPT que si estoy bien lo que estoy haciendo, y siempre me va a decir que estoy bien, ¿no? Recuerden estas últimas versiones de ChatGPT que lo quitaron, ¿no? Quitaron estas condescendencias. Sí.
Demasiado complaciente.
Exactamente, y así es como estamos viendo todos estos seres, porque le dicen a ella, oye, mis libros son buenos, y uno de los personajes que sale ahí, son increíbles, son los maravillosos, no quiero que me digas qué es lo que está mal, y entonces empieza a ver como esas trabas del sistema cuando ChatGPT no quiere responder de manera negativa, porque pues nos evita que sigamos interactuando.
Perdón que me detenga tantísimo en eso, pero no sé si viste este caso de un hombre que le dijo una teoría matemática al chat, y que no tenía ni pies ni cabeza, y el chat le decía, es que esto nunca lo había visto. Y entonces le decía, oye, pero tiene sentido. Claro, me parece innovador. Y el cuate sigue desarrollando su teoría, que en realidad era pura ocurrencia, hasta que llega con alguien que sí sabe, y le presenta, le dice, oye, pues acabo de descubrir esto. Y le dicen, pues es que esto no tiene ningún sentido. Y son estos riesgos de la complacencia que le ajustaron justamente al modelito, ¿no?
Exacto, Mario. Sí. Pues es un caso muy interesante ese que comentas, porque sí, en ese es el error que podemos caer, ¿no? Cuando buscamos y utilizamos estas herramientas, siempre nos va a decir cosas que queremos escuchar, no lo que es verdad, no lo que es cierto. Y bueno, a partir de ahí, muchos otros, seguramente ustedes han visto, ¿no? Todo esto, lo que está pasando en China, que están usando a DeepSeek como un terapeuta, ¿no? Porque no se dan abasto los terapeutas chinos en el país. Entonces utilizas herramientas que te permitan decir que estás bien, que todas tus decisiones son correctas. Y bueno, que ha llegado a este extremos como el suicidio, ¿no? Donde promueven estas actitudes. Algo así está sucediendo en esta serie, que la verdad está muy interesante. Ahorita apenas está como la mitad de la temporada, y ya fue aprobada una segunda temporada. Según Vince Gilligan, dice que va a haber como unas cuatro, para ver qué sucede con esta teoría, a ver si existe un antídoto para esto. Y sobre todo lo interesante es ver, bueno, si regresaríamos a ese mundo de guerra, de destrucción, de homicidios, de destrucción del medio ambiente, o nos quedamos así. Nos quedamos así con que todos somos buena onda en este mundo que cada vez es más complaciente con nosotros, sí. Mario.
Sí, yo no sé, creo que lo que es, bueno, me gustaría que la gente viera con otros ojos esta serie, que no sea con los de Breaking Bad, ¿no? Porque tal vez al escuchar que la creó Vince Gilligan, pues tenemos ya la expectativa hasta el cielo. Y esto, pues, yo creo que es algo totalmente diferente. Y si la vemos con ojos como de algo totalmente nuevo y tal vez separado como esa gran obra que fue Breaking Bad y Better Call Saul, nos caería bien. Y también pues nos demuestra mucho un poco la versatilidad, ¿no? De Vince como escritor, porque no tiene nada que ver, ¿no? O sea, justo lo tenemos conocido como por estas historias como policíacas, de drogas, y ahora ves algo como totalmente diferente que, bueno, si vemos más para atrás, pues podemos ver que X-Files ahí está, pero pues también Vince Gilligan tiene esa mini carrera como actor en comedia con Community, de, o sea, en realidad esta serie también nos demuestra lo versátil que es para hacer historias.
Sí, sí, completamente estoy de acuerdo contigo, Chema. Sí, y se ve la versatilidad y también cómo inciden ciertas cosas, ¿no? Cuando empezó la serie de Breaking Bad era esta cuestión del tráfico, ¿no? Del tráfico de las metanfetaminas. Entonces era un momento, ¿no? Donde estaba muy en boga, muy en los medios. Ahora es esto, ¿no? La inteligencia artificial como una herramienta de destrucción masiva, ¿no? También sabes que cabe destacar, Mario, Chema, la actuación de Rishi Horn, esta actriz estadounidense, pues de más de 50 años, miren, y eso ya es algo también diferente, difícil de ver. Siempre hemos visto cómo Hollywood escoge actrices jóvenes, ¿no? Todo el escándalo de Sidney Sweeney, todo esto que estamos viendo en los medios. Y bueno, escoger a Rishi Horn, que es una actriz madura, una actriz ya de mayor edad, pero que es extraordinaria. La vimos en Better Call Saul y en otras series. Y bueno, pues también demuestra esta, ¿no? Este potencial que tiene él y ella, ¿no? Para contar historias de esta magnitud.
Muy bien. Pues ahí está, hay que verla, la verdad es que se me antojó mucho. Luis, ¿en qué plataforma?
La podemos ver en Apple TV, y ahí vale muchísimo la pena checarla, Mario.
Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Luis Royce, y tenemos mensajes. Te mandamos un gran abrazo, buen fin de semana, y hay mensajes, Chema.
Así es, tenemos mensajes de Karina Velázquez que nos dice: saludos, Mario, Chema y a todo el equipo de Radar 99. Justo acabo de llegar al capítulo más reciente de Pluribus y me pareció genial. Buena reseña la que hicieron en el programa. Que tengan bonito viernes. Gracias por escribirnos, Karina. Y tenemos otro mensaje de Enrique, que es nuevo en nuestra comunidad. Gracias por escribirnos. Buen día. Como siempre, da pena escuchar a los políticos decir tantas mentiras, y esa es la verdad que se da como realidad. Y hace de México en el mundo un país de mentiritas. Se decía así antes en el barrio. Pues bueno, gracias, Enrique. Gracias, Karina. Gracias a todos los que nos escribieron el día de hoy. Tuvimos muchos mensajes. Les agradecemos muchísimo. Y llegó el momento de irnos a un corte, ya el último del día. Quedan algunos minutos, unos pocos minutos, casi 10 minutos aquí en El Radar. Quédese con nosotros y enseguida regresamos.
Radar por Ibero 90.9. Regresamos.
Bueno, estamos de vuelta. Le habíamos dicho que íbamos a platicar con Ricardo Ravelo, pero se ha complicado la comunicación con él. Yo creo que el lunes lo vamos a tener de vuelta por acá. Y bueno, pues interesantes las lecturas que se siguen haciendo de la salida de Alejandro Gertz Manero. Hay quienes lo leen, y seguramente así será en las columnas en los próximos días, que la salida responde una lectura ayer de redes dominantes, que se equivocó y que estaba investigando a grupos de poder dentro de Morena que tuvieron esta reacción de dar el manotazo y provocar su salida. Hay quien considera que la bronca es que Gertz, a pesar de ser parte de un acuerdo político, tenía temas que él se iba por la libre, y que esos temas por la libre estaban fuera del control de los grupos políticos, y que eso es lo que les resultaba tan incómodo. En esa categoría, digamos, estarían, por ejemplo, las investigaciones contra Julio Scherer. Se habla en algunos espacios de que tuvo problemas con Santiago Nieto en algún momento. Se habla de que estas investigaciones habrían incomodado a personajes en el entorno de Adán Augusto López. Y bueno, pues queda todo eso en el campo de la especulación. Me parece que ahora la lectura, en términos de la lectura política, la pregunta es: ¿quién pidió la cabeza y quién provocó la salida? ¿Fue la presidenta de la República? Como algunos tratan de plantear, diciendo la prueba de ello es que llega alguien cercano, que es Ernestina Godoy, o fue Adán Augusto López, y yo no sé si extienden las ligas hasta Tabasco, hasta Chiapas, hasta Andrés Manuel López Obrador. Algunos analistas más cercanos, por ejemplo Azteca, están diciendo que era la triple A la que provocó la caída: Andrés Manuel, Adán Augusto y Andrés López, y que por investigaciones, digamos, del entorno, es lo que está provocando. Hay quien ya habla ya del efecto mariposa derivado del triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo y que eso provocó la investigación sobre el dueño de Miss Universo y los contratos con Pemex y la acción de la fiscalía en su contra, y que eso fue lo que provocó este malestar en el entorno de del acusado y que termina generando su salida. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos hasta este momento, con muchísimas especulaciones en el aire y con muchas interpretaciones tratando de ganarse un lugar. Pero bueno, vámonos con Ernesto Osorio para que nos cuente pues qué más ha dicho desde Palacio la presidenta, que ya había pasado en el nombre de quién es el consejero jurídico, ¿cómo se llama? Dijo Jorge.
Raúl Jiménez,
ya le pasaron la tarjetita a la presidenta. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué más ha pasado estos últimos minutos?
Así es, mi querido Mayo, pues sí, Raúl Jiménez, quien es del equipo de la consejera jurídica, y bueno, dice la presidenta que hay que esperar el proceso legislativo porque explica cómo es que se tiene que enviar una terna y que de esa terna los senadores tienen que elegir, entrevistarlos y después enviar la propuesta a la presidenta, y si la presidenta lo ve bien, entonces bueno, lo aprueba, si no tiene que enviar una nueva terna. Todo ese proceso lo explica la presidenta, pero pues ya no sé por qué, con qué razón estaría la presidenta pues embromando quizá el nombramiento ya definitivo de Ernestina Godoy, pero bueno, es lo que ella responde, que espera el proceso que lleva a cabo el Senado de la República. Pero quisiera que escucharas cómo es que la primera pregunta que le hacen a la presidenta sobre el caso del fiscal, ella pues parece que ni se acuerda de lo que dijo ayer sobre esta famosa carta que recibió del Senado. Vamos a escuchar cómo es que responde primeramente.
Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepte pues las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien él nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la ley de la Fiscalía establece que se queda una persona encargada de un área, no me acuerdo cómo se llama esta área, dentro de la Fiscalía. Está establecido en la ley que es quien se queda a cargo de la Fiscalía.
Ahí lo dicho por la presidenta, como escucharás, nada del documento que envió del Senado, y además curioso porque dice que le sugirió al fiscal hacerse cargo de una embajada, pero cuando le dice que sí, pues allí dice, bueno, ahora nada más déjame ver a dónde, porque primero hay que ver si existe el espacio, si la Cancillería va a hacer el procedimiento, etcétera. Entonces, bueno, se siguen abonando más especulaciones sobre cómo es que surge esta petición. Y ya finalmente la preguntan también a la Secretaría de Gobernación sobre esta conclusión de los levantamientos, de los bloqueos y los cierres carreteros, y solamente la Secretaría de Gobernación dice que les ofrecieron una mesa de trabajo para discutir el tema de la seguridad y también el tema del campo, solamente que se van a abordar distintos temas, pero nada sustantivo para saber qué fue lo que hay desbloquear esta protesta de camioneros, bueno, transportistas y campesinos. Así es la mañanera allá en Palacio Nacional.
Gracias, Ernesto.
Ibero 90.9 presentó Radar 99. Con la información relevante que necesitas saber.